Televisión. RCN Radio.
6:16 tenemos en línea a Carlos Huertas, director del portal Conectas. Este portal es aliado del Consorcio Internacional de Medios, que ha publicado, primero publicaron los papeles de Panamá y ahora publican los llamados papeles del paraíso. Gracias, Carlos, por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todo el equipo, y ahí vale la pena la precisión. En este caso, el capítulo de Colombia de los papeles del paraíso los trabajamos en una alianza investigativa con el diario El Espectador en Colombia.
Ah, muy bien, diario El Espectador y portal Conectas. Carlos, ¿qué son los papeles del paraíso? De manera muy sencilla.
En esencia, lo que hace es continuar un ciclo que ha venido liderando el Consorcio de Periodistas de Investigación, que gracias a una información obtenida del diario alemán, por el diario alemán en su Deutsche Zeitung, se logró documentar más de 13 millones de registros guardados en 19 jurisdicciones offshore, operaciones que son consideradas secretas. Y ahora, en la introducción que hacía Yolanda, creo que hay varios puntos importantes de resaltar de lo que ya mencionó. Lo primero, tener operaciones o actividades en destinos offshore por sí mismo no son actividades ilegales, no son actividades irregulares. El problema de estos destinos y la relevancia que esto tiene dentro del debate público es que son jurisdicciones que son poco transparentes. De hecho, Colombia ya no utiliza el término de paraíso fiscal, sino de destinos o de jurisdicciones poco colaboradoras. ¿Esto qué significa? Que es información que no solamente no está abierta a cualquier ciudadano o a la prensa, sino que tampoco está abierta para las autoridades de otros países. Y eso facilita que personas que quieran esconder sus capitales, bien sea porque son de origen ilícito o bien sea porque quieren esconderse de las tesorerías nacionales, pues encuentran allí un lugar especial pues para hacer todo este tipo de maniobras, obviamente generando las dificultades que hay en términos, por un lado, de inequidad o en el otro lado, de crimen organizado.
Y en ese sentido, Carlos Huertas, ¿cuáles son los colombianos, cuántos son los colombianos que aparecen mencionados en los papeles del paraíso y quiénes son los más importantes?
En esta revisión, digamos, esto también es importante precisarlo, esto no es que llegue una lista y sea un proceso de investigación sencillo. En este trabajo hay un grupo de más de 100 diferentes plataformas periodísticas trabajando en el mundo, y es un volumen importante y complejo de información. Nosotros hasta el momento hemos identificado alrededor de unos 200 colombianos asociados, bien sean nombres de personas o nombres de empresas, con diferentes esquemas, y ahí también resaltó algo que hacían en la introducción. Papeles de Panamá era como un carro de gama baja. Papeles del paraíso es un esquema, son esquemas muy, muy sofisticados, muy elaborados, que están siendo utilizados por los poderosos de los poderosos. Como bien mencionaron en la lista, hay desde la reina Isabel II hasta personas muy destacadas de la farándula y altos mandatarios que están participando de este tipo de esquemas, que, como resalto nuevamente, no significan que en sí mismos sean ilegales, pero sí cabe la pregunta de por qué es necesario acudir a tanto secretismo en torno al manejo de sus fortunas en el exterior. En el caso de Colombia, y una comparación que no deja de ser anecdótica frente a papeles de Panamá, es que en la primera revelación, la de Panamá, resaltaban mucho en los hombres de la paz, ¿no? Había tres comisionados de paz en esa lista. En este caso, son como los hombres de la guerra, ¿no? Hay tres exministros de defensa, hay dos exembajadores de Colombia en Estados Unidos, y obviamente el caso que ha tenido mayor connotación, pues obviamente por ser el colombiano de mayor preeminencia, pues es la aparición del actual presidente Juan Manuel Santos y de la familia del expresidente César Gaviria.
Carlos, ¿ha encontrado usted algún indicio de delito en alguna de estas personas? Porque bien usted dice que tener una cuenta offshore no es un delito, y es verdad, muchísima gente la puede tener allá mientras la declare, es perfectamente legal. Pero en las investigaciones que han hecho ustedes, ¿se encuentra algún delito, sí o no?
No, hasta el momento nosotros, con la información que tenemos, no tenemos una identificación de un delito específico. De hecho, pues eso no nos correspondería calificarlo a nosotros, pues ahí hay dos roles que al igual que sucedió con los papeles de Panamá y que tomaron un tiempo, pero actuaron en identificar si había irregularidades tanto tributarias como penales, y bueno, ya el país conoce cuál fue el desarrollo de esa información. En este caso, al igual que en la vez anterior, junto con los colegas del Espectador, nosotros nos hemos centrado en detallar la participación o la presencia de personas que han tenido algún tipo de rol público, personas que tienen una capacidad de incidir en decisiones públicas, personas de alta notoriedad social o como referente social, y detallamos algunas otras actividades que por el contexto de las conversaciones y de las informaciones que cruzaban con las firmas de abogados y de asesores, pues merecerían como una explicación adicional. Y eso pues es lo que se ha venido publicando desde el día domingo.
Sí. Leyendo otra vez lo de los papeles del paraíso, Carlos, y haciendo la comparación con Panama Papers, en Colombia particularmente, usted que conoce muy bien los dos casos en Panama Papers y en estos que ahora se revelan, ¿cuál ha sido la consecuencia práctica de todo esto? Es decir, ¿ha servido para algo?
Bueno, nosotros tuvimos información de que luego de la publicación de los papeles de Panamá el año pasado, como ustedes recuerdan, la DIAN venía en un proceso de normalización tratando de animar a la gente que tenía activos en el exterior no declarados a que se sumaran y en un acuerdo muy beneficioso, pues como dejar las cosas así, paguen unas sanciones relativamente bajas y pónganse al día. La información que nosotros tenemos es que el país por esa vía logró identificar más de 20 billones de pesos en activos. O sea, eso no sé, no soy experto en esa misma materia, pero yo creo que ayuda mucho a aliviar, digamos, los temas tributarios del país. Y de estos 20 billones de pesos en activos, nada más este año se recaudaron casi 3 billones de pesos en impuestos que estaban dejándose de declarar. Yo creo que ese es uno de los corazones de este tipo de impactos, de este tipo de historias, ¿no? Que son bastante silenciosos, pero sin duda alivia mucho que los que han encontrado rendijas en el sistema, gracias a que son poderosos y muy ricos, encuentren por esta vía una suerte de control que alivie precisamente al resto de los colombianos que no tienen acceso a ese tipo de esquemas, ¿no? Y adicionalmente, pues hay una suerte de procesos penales y demás que los conoce bien la opinión pública, ¿no?
Carlos, en el proceso de investigación, ustedes, por ejemplo, elevaron consultas a personalidades como, por ejemplo, el exministro Gabriel Silva o la familia del expresidente César Gaviria, que en muchos aspectos de esta revelación aparecen conectados, ¿verdad?
Sí, y qué bueno que me lo pregunta porque es un tema que ha generado confusión. Ahí el centro del asunto es la operación de una empresa que se llama Global Tuition and Education Insurance Corporation. Este es uno de los emprendimientos del exministro Gabriel Silva, que como ustedes saben, es una persona que en la escena pública nacional ha estado durante casi 3 décadas muy cercano al poder. Es una persona con una alta reputación, destacado como funcionario público, y no se conoce ninguna situación digamos irregular en su comportamiento. De igual manera, él es un empresario destacado, reconocido, y no hay ninguna inquietud al respecto de manera pública. Él constituye en el año 97 una empresa en Maryland, después la traslada a Florida, y un año después deciden abrir una operación en la isla de Barbados. Barbados es un destino reconocido para temas financieros, pero también es un destino reconocido porque tiene un blindaje muy alto en temas de secretos sobre quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas. A partir de ahí comienzan a construir una serie de corporaciones y empresas de diferente tipo, de la cual hace parte en ese momento, hacia el año 2000, el entonces ciudadano normal, digamos, Juan Manuel Santos, y estuvo participando de la junta directiva. Ahí hago una precisión también porque algunos medios han traducido el tema como director y era miembro de la junta directiva junto con otros connotados nacionales, entre los que estaban, como usted bien lo menciona, tres familiares del expresidente César Gaviria. Un caso, digamos, que no deja de ser llamativo es el caso de Simón Gaviria, que para esa época debería tener, calculo, unos 22, 23 años. Y bueno, y tenían una participación en la junta directiva. Para ese momento, Juan Manuel Santos renuncia a dos de estas sociedades, una que se llama Nova Holding y otra que se llama Global Tuition, y hay un momento como de overlapping, pues de mezcla en los tiempos, cuando Santos es nombrado como ministro de Hacienda del presidente Pastrana, y hubo 10 meses en los que quedaron cruzados. El presidente muy amablemente nos contestó un cuestionario y precisó pues que no sabía por qué razón podía haber sucedido esto y que se imaginaba que fue alguna demora en el registro oficial de los cambios. Yo no sé si el ser ministro de Hacienda y participar de una compañía aseguradora pueda tener algún tipo de conflicto o algo, pero bueno, fue una situación que se dio sobre los 10 meses iniciales de su gestión como ministro de Hacienda.
Carlos.
A partir de ahí nosotros no tenemos ningún otro registro del señor Santos.
Muy bien. Carlos, habla usted de 200 colombianos. ¿Cuándo tendremos la lista de esos colombianos personas naturales o colombianos empresas que aparecen o están ya en el portal?
Vienen pronto. Esta forma en la que ha trabajado el consorcio, que es una metodología de periodismo colaborativo, tiene una filosofía detrás que se ha denominado como radicalmente colaborativo. Es decir, todos los medios que estamos trabajando, estamos compartiendo de manera permanente los diferentes hallazgos que cada uno de los medios hace, y editorialmente cada uno pues toma las decisiones del caso. Pero como es una información tan compleja, la información que está en la plataforma termina siendo liberada a los pocos días para invitar a la ciudadanía que ayuden a identificar otros casos que probablemente a los periodistas se nos han pasado. Eso sucedió con los papeles de Panamá. ¿Te recuerdas? Después de que se liberó la información, varios colombianos aparecieron adicionales que los periodistas no habíamos visto o editorialmente habíamos valorado como situaciones que no eran necesarias de ser conocidas, pero que sin duda la opinión pública destacó porque les parece importante.
Carlos, muchísimas gracias. Por supuesto que seguimos de cerca esta publicación. Gracias por estos minutos.
Bueno, Yolanda y todo el equipo, muchísimas gracias.
Carlos Huertas, del portal Conectas, y él nos dice que este trabajo en particular se hizo también con el equipo de investigación del diario El Espectador en el caso de Colombia. Recordemos que son muchísimos los medios de comunicación en el mundo y más de 300 periodistas que han trabajado en estos, los llamados papeles del paraíso. Hubo respuesta de inmediato del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo, como lo confirma Carlos Huertas, que él respondió a las preguntas que le hicieron del consorcio de periodistas y dio a conocer los detalles de la vinculación que tuvo con la empresa Global, que es nombre al cual aparece al lado del cual aparece mencionado.
Algunos de los detalles, Yolanda, dice el presidente Santos que fue invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos. Los temas de educación, dice el presidente Santos en un comunicado, siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes y fundador del Colegio Los Nogales. Por ese motivo, me invitaron a ser parte de la Junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la Junta 2 años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios. Y añade a renglón seguido, por ayudar como miembro de la Junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa, resalta el presidente, también participaron algunos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Maurice Busby y Luis Guinot. Mi relación terminó como miembro de junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar.
Hay que decir que el presidente Juan Manuel Santos también ha publicado su declaración de renta a propósito de la publicación de los papeles del paraíso. Hay respuesta de otras empresas también que aparecen mencionadas. Ya enseguida les vamos a contar los detalles. 6:30